Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 15 de abril, Día Mundial del Arte.
Historia del arte, penes con pincel, famosos, blindaje, sin píxel con papel, Da Vinci, Botticelli, El Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano.
Este día se celebra oficialmente desde el año 2012 por iniciativa de la UNESCO y se eligió el 15 de abril porque es el día en que nació uno de los mejores, mayores y geniales artistas que ha dado la humanidad. Efectivamente, me refiero a Leonardo da Vinci, pintor, escultor, diseñador, arquitecto, inventor, poeta, biólogo y músico, entre otras muchas cosas. La definición de arte es la de una actividad creadora exclusiva del ser humano y cuya finalidad es principalmente estética. Y aunque a lo largo de la historia la clasificación de las denominadas artes ha ido variando, en estos momentos se entienden como tal 9, mismo número que las musas. Están la arquitectura, la escultura, las artes visuales que comprenden pintura, dibujo y grabado, la música, la literatura, las artes escénicas que incluyen teatro, danza y circo, el cine, la fotografía y la historieta. Hasta aquí de momento, pero solo eso, de momento, porque la lista está abierta a una probable décima arte, un mérito que se están disputando la moda, la gastronomía y los videojuegos. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Se supone que la infancia es sobre todo una etapa de protección, de aprendizaje y de juego. Sin embargo, no todos los niños gozan de estas prerrogativas. Hoy mismo se vota en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia, que entre otras cosas contempla la posibilidad de ampliar el plazo de denuncia de abusos sexuales, que es uno de los temas que vamos a comentar con Miguel Hurtado, que fue víctima precisamente de esto, de pederastia, y que actualmente lidera una campaña para que estos delitos no prescriban o lo hagan lo más tarde posible.
Cuando uno ve realmente lo que sucedió, todo lo que lo rodeó, pues yo me di cuenta que había ahí una historia que era oro puro y yo, por tanto, quise escribir esa historia.
Bueno, Emilio Lara es uno de los mejores escritores de novela histórica que tenemos en este país y lo vuelve a demostrar en Centinela de tus sueños, una historia ambientada en la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial y que parte de un hecho muy desconocido, pero real, como fue el exterminio de mascotas promovido por el propio gobierno británico. Emilio Lara va a estar con nosotros a eso de las 12:05 del mediodía. Además tendremos, como todos los jueves, la política entre costuras de Luis Nemolato, curarnos en salud con el doctor Sánchez Martos y la crítica de trailers con la crítica de trailers. Y como todos los días vamos a poner las coordenadas de este 15 de abril en nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride del día.
Y retrocedemos a 2013, porque un día como hoy de ese año tuvo lugar el atentado en la famosa Maratón de Boston. Dos hermanos de origen checheno desataron el pánico cuando en la abarrotada línea de meta detonaron dos bombas caseras que hirieron a 260 personas y le costaron la vida a tres, a un niño de 8 años que esperaba a su padre, que era uno de los corredores, a una mujer de 29 y a una estudiante china que acudió a ver la carrera. El presunto cerebro del ataque, de 26 años, murió durante la frenética persecución policial que se prolongó 4 días y en la que falleció también un agente en las afueras de la ciudad. El otro terrorista, el hermano menor, fue detenido y cumple condena en la cárcel de por vida. Lo que está por ver es si finalmente se cumplirá la pena de muerte a la que fue sentenciado, revocada el año pasado por la Corte de Apelaciones. Un fallo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a revisar, pudiendo activar de nuevo la pena capital para el preso. Los atentados de la Maratón de Boston fueron los peores perpetrados en América desde el 11 de septiembre de 2001.
Hay que felicitar, Belén Almonacid.
Hay que felicitar y darnos cuenta de cómo pasa el tiempo. Nuestra primera homenajeada la conocíamos cuando tan solo tenía 9 añitos en el papel de Hermione. En esa saga de Harry Potter estamos hablando de Emma Watson, que nacía un 15 de abril del año 1990. Esa pequeñaja de 9 años está cumpliendo, por tanto, 31. De verdad que uno se asusta al darse cuenta del paso del tiempo. Hermione Granger, sin duda alguna, dio ese salto a la fama, a la popularidad. Una popularidad que ya no lleva demasiado bien porque es muy reservada y siempre ha querido demostrar que además de ser actriz podía ser otras muchas cosas. Por ejemplo, licenciada en literatura inglesa por la Universidad de Brown en Estados Unidos. Empezó a estudiar en el año 2008 y de hecho se retiró del cine para poder dedicarse a esa licenciatura, aunque bien es cierto que el retiro solo duró 2 añitos. Aún así, acabó la licenciatura. Su última película ha sido la de Mujercitas, la hizo en el año 2019, y a partir de ahí decidió que volvía a dar un parón a su carrera cinematográfica. Habrá que esperar lo que dura a día de hoy ese retiro, que en esta ocasión aseguran que es por amor, que a lo mejor está pensando incluso en formar una familia. Felicitamos a Emma Watson, cumple 31 años. Felicitamos también a alguien un poquito mayor, 43, cumple Luis Fonsi.
Perdona si te estoy llamando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento.
Y este vacío, que nos suena, desde luego que sí, es su último lanzamiento discográfico. Luego ya empezamos a darnos cuenta de que el tema varía, ¿eh? Cierto es, Vacío es un tema que interpreta justo a Rauw Alejandro, un artista joven, cubano, más urbano, y con el que quiere demostrar que su música no tiene edad, que lo mismo puede colaborar con gente mucho mayor que él, que con gente mucho más joven que él. Luis Fonsi cumple 43 años y lo hace dando gracias a Dios, así lo dice él, por ese gran éxito que tuvo con Despacito. Dice que le debe toda esa canción y que jamás en la vida se cansará de cantarla, aunque obviamente tiene que sacar temas nuevos. Este Vacío es el adelanto de su próximo disco, que de momento no tiene fecha.
Bueno, pues Luis Fonsi le debe todo a Despacito y gracias a Despacito seguro que no debe nada. Porque dinero ganó.
Correcto, creo que está al día y que llega a fin de mes.
Perfectamente. Gracias,
Adiós.
Belén.
Si tú me estás conmigo,
sé que está intentando. Vamos a ver qué santos protagonizan el santoral de este 15 de abril. Clara Esteban.
Pues empezamos con San Telmo, confesor del rey Fernando III de Castilla y patrono de los marineros. Y eso que nació en Palencia con P. Estudió en la universidad, después de eso se ordenó y cuentan que durante la ceremonia se tropezó y cayó en un charco de barro y todos se burlaron de él, y que esas burlas hicieron que se decidiera a ingresar en un convento. Se lo tomó fatal. En cualquier caso, llegó a ser, como ya hemos dicho, confesor de Fernando III de Castilla y también su asesor en cuestiones bélicas. ¿Y por qué es patrono de los marineros? Pues porque en un momento dado abandonó Castilla y se fue a evangelizar por Galicia y Asturias, y allí hizo algunos milagros para ayudar a los pescadores a regresar sanos y salvos a casa. Se le representa con un cirio y un barco. Telmo es un nombre de origen germano que significa precisamente aquel que protege, y hay 2.476 en España. También celebramos a las 30 mujeres en España que se llaman Potenciana, por San Potenciana de Villanueva. Se cree que vivió entre el siglo XV y XVI, era tejedora, una mujer muy sencilla, vivió en la ermita de los Santos de Villanueva de la Reina, en Jaén, junto al río Guadalquivir. A su muerte, sus reliquias fueron de un lado para otro hasta acabar en el fondo precisamente del río. Un solo hueso se conserva en Villanueva. Allí se celebra en el segundo fin de semana de mayo una romería en su honor. Se pensó en una época que había muerto martirizada, pero fue un malentendido. Resulta que como ella vivía recluida en la ermita, a esto se le llamaba vivir emparedada. y eso se interpretó posteriormente como que había muerto de esa manera emparedada, pero esto no fue así. Potenciana es un nombre que viene del latín y significa, como habéis podido imaginar, poderosa.
Carmen Martín Tejeda, ponnos un refrán que ilumine nuestras vidas.
En este mes los pájaros están ya metidos en faena empollando los huevos de los que va a salir la siguiente generación. Los pollitos empezarán a asomar la cabeza fuera del nido al mes que viene. Por eso el refrán para hoy es abril hueveril, mayo pajarero. Refrán corto, pero descriptivo.
Ya tenemos a nuestra unidad móvil circulando por la Comunidad de Madrid. ¿Hacia dónde, Gloria Talavera?
Buenos días, Eli. Me voy a pasar la mañana entre fogones, muy bien acompañada por el cocinero Chema de Isidro y un grupo de jóvenes dentro de unos talleres que se llaman Social Cooking, organizados por la ONG CESAL. El objetivo, prevenir la discriminación, los estereotipos hacia estos adolescentes procedentes de otros países y además en riesgo de exclusión. Lleva mucho tiempo este chef cocinando y preparando a jóvenes para que tengan una salida profesional.
Y cada mañana Sergio Martín Romo rastrea la prensa internacional en busca de una noticia que dé pie a la historia de nuestros oyentes.
Y hoy, esas cosas que no te funcionaban y que, ¡milagro!, se te arreglaron solas o con un apaño casero. La lavadora no daba vueltas y justo la mañana que tenías cita con el técnico le da por centrifugar. ¿Has arreglado algo solamente dándole ahí un meneo o utilizando un trozo de celo? Nos lo cuentas. Mensaje escrito, nota de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117.
Mira, el aguacate es una fruta. ¿Es potasio?
Potasio. Bueno, pues precedida por la primera despista de Ceballos,
ahí estamos.
Anunciamos que ya tenemos nuestro juego de agudeza visual colgado en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM.
Y
hoy tiene
quejaréis
que ver con plantita.
Muy buenos días, Eli. No os
muy
quejaréis
buenas
que hoy hemos puesto parte de nuestra redacción.
Es verdad.
Es una foto real de una planta que hemos adoptado, entre comillas.
Bueno, perdona, que ha criado a sus pechos Clara Esteban.
Bueno,
perdona.
Bien, yo también la riego de vez en cuando.
Bueno, tú la miras y ya está, pero la que está ahí,
sí,
en fin.
Nos está creciendo muy bien, muy bien. Y entonces, pues, se nos ha ocurrido, venga, a ver si sois tan, no sé, jardineros o tan... tan especialistas en ver hojas de plantas y decir, esto es... ¿Y esto qué es? A ver, ¿de qué planta se trata? ¿Es un níspero? ¿Es un almendro? ¿O es un, como dice la canción, una... ¿Aguacate dice la canción? Potasio. Dale, échale. Moreno. Bueno, pues eso, ¿qué es? ¿Un níspero, un almendro o un aguacate?
Tres posibilidades, no os fiéis de las despistas de Ceballos, porque
no,
cada vez da una,
no,
tiene que ver con una de las posibilidades.
No.
Es una ambientación musical.
Eso es. El notario será nuestro jardinero Pedro Martín.
Bien.
Que con sus bendiciones a la una menos diez daré el resultado de qué es,
ajá,
qué es, si es un níspero, es un almendro o un aguacate.
Hasta entonces, pues lo divertido es jugar, es entrar en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, mirar esa fotografía, dar a seguir el hilo,
sí,
y votar por una de las tres posibilidades. Una es verdadera,
¿una?
Las otras dos
pues
no lo son. Veremos a ver si acertamos. Yo ya he votado.
Ya has votado.
Claro.
Pero tú sabes lo que es.
Sí, porque yo tengo la ventaja de que vivo en esa misma redacción. Pero oye, perdona, para una vez que lo sé de antemano, porque he visto cómo brotaba
desde el minuto uno.
Sí, pues
sí,
oye.
Sí. Perfecto, pues nada, que hay que seguir votando.
Muy bien, dentro de un ratito me vas contando cómo van los porcentajes.
¿Vale? Perfecto, hasta luego, Eli.
Hasta luego.
Si fueras arte, tocarte estaría prohibido. Solo mirarte despierta mis cinco sentidos. Es poesía, tu anatomía, acostada aquí en mi cama, para pasar mi pincel sobre tu piel mojada. Qué bien se siente así. Mira que me gustaría que fuera todos los días tenerte sobre mí. Vamos a pasarla rico, a ponernos atrevidos con los
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 35 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Fuenlabrada, Sabadell.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idoneo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy mismo el Congreso de los Diputados va a votar el proyecto de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. Es una norma muy importante que incluye cambios significativos, sobre todo para las víctimas de pederastia. Eleva el tiempo que tendrán para denunciar a los agresores y que este empieza a contar cuando tengan 35 años y no los 18 que se estipulaban en la actualidad. Se pretende así evitar que los delitos de abusos sexuales a menores prescriban, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, bueno, pues no se atreven a denunciar hasta pasado mucho tiempo. Eso fue lo que le ocurrió, por ejemplo, a Miguel Ángel Hurtado, que fue el primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, autor de un libro en el que lo cuenta y que lleva por título El Manual del Silencio, y además promotor ahora de una campaña en change.org que lleva por nombre El Abuso No Prescribe. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hay que decir, para quienes no te conozcan o no hayan tenido todavía la oportunidad de leer tu libro, en el que cuentas toda tu historia, que esa historia, la parte dramática de tu historia, comienza a los 16 años, cuando tú estás ya en una fase de asumir tu homosexualidad y te apuntas a un grupo de scouts liderado por un hermano de la Abadía de Montserrat, que se aprovecha de las circunstancias para abusar sexualmente de ti. ¿Cuánto tiempo tardaste en denunciar estos hechos?
Los abusos sucedieron durante... Y yo...
Miguel Ángel, parece que tenemos algún problema de conexión. Vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, hay que decir que Miguel Ángel Hurtado está en estos momentos en Londres, con lo cual, bueno, pues parece que de Londres a Madrid, a Onda Madrid, hay algún problema en las líneas. Vamos a intentarlo de nuevo, a ver si conseguimos mejorarlo, porque si no, no hay manera de entendernos. Consideramos que el testimonio de Miguel Hurtado es importante, primero porque tuvo la valentía de dar ese primer paso, de denunciar esos abusos en la abadía de Montserrat, y gracias a eso, bueno, pues se dio un paso importante en el conocimiento, sobre todo público, de este tipo de hechos. Es verdad que no es el único, ni muchísimo menos, por desgracia, pero ahí está. Vamos a ver si hemos recuperado la conexión y es un poquito mejor. Miguel, ¿me escuchas, verdad?
Sí, sí que te escucho.
Bueno, vamos a intentarlo.
¿Me escuchas?
Sí, lo que pasa es que se escucha un poquito entrecortado. Yo te cedo la palabra ya, a ver si conseguimos entendernos. Me estabas contando cómo comenzaron los abusos, ¿vale?
Sí, comenzaron cuando yo tenía 16 años, que acudía al grupo de scouts católicos de la abadía de Montserrat, y mi abusador fue el responsable del grupo jóvenes, que ha sido su fundador. Y lo había dirigido durante 40 años. Entonces, en un primer momento se ganó mi confianza, se convirtió en un adulto de referencia. Poco a poco fue introduciendo el tema sexual.
Parece que volvemos a tener problemas. Bueno, vamos a volverlo a intentar, Miguel, porque consideramos, repito, que es un testimonio muy importante para escuchar, sobre todo en un día como hoy, en el que el Congreso de los Diputados va a votar el proyecto de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. Es un proyecto de ley que va a salir adelante seguramente porque cuenta con el respaldo tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos, el Partido Popular, Ciudadanos, Bildu, Más País y el BNG. Así que suponemos que... del BNG, perdón. Suponemos que va a salir adelante este proyecto, que lo que hace es ampliar el plazo para que quienes han sido víctimas de abusos sexuales durante la infancia o la adolescencia, bueno, pues puedan de alguna manera recibir algún tipo de compensación, aunque solo sea viendo cómo son condenados sus abusadores, sin que, en fin, esto prescriba de una manera muy rápida, teniendo en cuenta sobre todo que los abusos a menores normalmente no se denuncian hasta que uno es adulto, hasta que tiene una cierta capacidad para aguantar la presión. Parece que estamos teniendo dificultades. En algún momento del programa recuperaremos esa comunicación con Miguel Hurtado. Vamos a intentarlo dentro de un ratito.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy. Mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues hoy durante toda la mañana vamos a tener a Gloria Talavera cocinando con Chema de Isidro y un grupo de jóvenes. Se trata de uno de los talleres Social Cooking de la ONG CESAL, cuyo objetivo es prevenir la discriminación y los estereotipos hacia jóvenes procedentes de otros países y en riesgo de exclusión. ¿En qué consiste este proyecto? Pues cuéntanoslo, Gloria. Buenos días.
Talleres muy interesantes vamos a compartir aquí con estos jóvenes y con muchos cocineros y también con personas de la organización de CESAL toda la jornada. Una de ellas es Carlos Fernández, que dirige los proyectos de juventud de CESAL. ¿Qué va a pasar aquí en las próximas horas? Cuéntanos.
Pues hoy vamos a tener un taller muy especial. A través del Ministerio de Inclusión, que nos ha financiado el proyecto, vamos a tener un momento en el que van a interaccionar empresarios, españoles, periodistas, con jóvenes de terceros países con los que tenemos cierto recorrido educativo. Y se trata de que aprendan los unos de los otros a través de una pasión que comparten, que es la cocina.
Van llegando estos jóvenes, cuéntales a los oyentes cómo son, de dónde proceden, muchas veces qué prejuicios tenemos ante ellos.
Hoy tenemos aquí jóvenes que vienen de Honduras, de República Dominicana y de Marruecos, si no recuerdo mal. Y bueno, los prejuicios son diversos, pero realmente de lo que se trata hoy no es tanto de subrayarlos como de derribarlos, ¿no? De a través de la historia que ellos tienen, de sus orígenes, de sus deseos, de sus sueños, compartidos con los orígenes, deseos y sueños de la gente con la que van a interaccionar, empezar a comprender que hay una historia común, que hay un deseo de superación común y que juntos pues, tienen a veces un horizonte muy, muy parecido, aunque a veces parece lo contrario.
Vamos a conocer por qué quisieron venir a España, por ejemplo.
Por ejemplo. Pero también vamos a conocer por qué el empresario se dedicó a su rubro o por qué el periodista tiene esa pasión por contar las cosas, ¿no? Yo creo que en esta reciprocidad es donde está el secreto, utilizando la cocina como excusa.
Y todo esto decíamos mientras se cocina. Aquí vamos a introducir a nuestro chef, a Chema de Isidro, que además lleva muchísimo tiempo trabajando con jóvenes, que dices, te han aportado mucho en tu trayectoria, te recuerdan, ¿no?, a tu adolescencia,
vale,
que tú también fuiste un joven rebelde, ¿no?
Sí, un poco chunguillo, sí. Bueno, sí, al final yo tenía 17 años y tampoco tenía, bueno, aunque estaba en mi país, pero tampoco tenía un rumbo ahí muy definido. Y bueno, y por medio de la pasión que me demostró pues, mi maestro, Iñaki Zaguirre, bueno, me metió en un restaurante en el Home de Alzate, ¿no?, que teníamos dos estrellas Michelin. Y bueno, y me enseñó lo bonito que era todo esto de la cocina, ¿no?
Aquí, por lo tanto, esto va a ser un punto de encuentro. Se utiliza la gastronomía como excusa, ¿no?, para hablar de nuestros sueños, de nuestro futuro y para darles esta formación. Quizás muchos de ellos terminen siendo también cocineros.
Bueno, aquí está el caso de chavales que han hecho el curso con nosotros y que muchos están, bueno, pues mira, por ejemplo, Clarence y tal, que va a cocinar, pues el padre de Clarence hizo un curso con nosotros con CESAL y ahora ya es propietario, ¿no?, de su propio restaurante y ella está esperando, bueno, que mejore un poquito la situación, pues para empezar a trabajar con su padre, ¿no? O sea, pues al final, con la cocina yo siempre he dicho que se puede salir del hoyo y llegar a donde tú quieras, ¿no? Mm.
Por cierto, cosas importantes que la gente debe conocer. Muchos de estos jóvenes que hoy están aquí con vosotros han ayudado mucho durante esta pandemia a personas que lo han pasado muy mal.
Bueno, sí, pues fijaros, ¿no?, los famosos MENA, ¿no?, y todo esto que tienen tan mala prensa, pues los menas y los chavales nuestros, ¿no?, de todos los cursos de formación que tenemos por todo Madrid, pues son los que han dado de comer a toda la gente que ha necesitado durante toda la pandemia. Y es más, y el empresario que hoy vienen a conocer, ¿no?, las historias de estos chicos, pues son los que han dado muchísimo materia prima para que todo esto se pudiera realizar, ¿no? Al final, pues los colectivos de los chavales es un colectivo que a lo mejor que nadie comprende, ¿no?, o no entiende o no conoce, pero el mundo del empresario también, ¿eh? Nadie sabe que el empresario se ha portado súper bien, ¿no?, en todo esto que ha pasado.
Vamos a estar aquí con vosotros a lo largo de esta jornada, pero antes de despedirme, quiero que conozcáis también a Kumi Torán, que es la persona que ha transformado una antigua carpintería de Tetuán en este espacio que ahora se llama Nave de María, ¿no? Espectacular cómo ha quedado. ¿Qué pasa aquí desde hace 4 años?
Bueno, aquí hacemos sobre todo eventos de empresa, todo tipo de eventos realmente. Tenemos la parte de sostenibilidad realmente muy arraigada y lo que nos faltaba era esa parte social. Entonces, cuando conocimos a CESAL, pues bueno, hubo enamoramiento mutuo y estamos aquí viendo cómo hacemos diferentes proyectos juntos y vamos a hacer ya uno muy potente que empieza en mayo, que vamos a convertir esta precisa carpintería en un restaurante social, ¿no?, con los chavales trabajando como camareros y cocineros.
Ellos van a cocinar, esto será, como decimos, a partir de mayo, y los demás podremos venir a degustar esos platos. De momento nos quedamos con los talleres, Eli, después conoceremos a estos jóvenes.
Perfecto, dentro de un ratito volvemos contigo, Gloria, gracias. Bueno, pues vamos a hacer un último intento para hablar con Miguel Hurtado. Recuerdo, primer denunciante de abusos sexuales en la Abadía de Montserrat, promotor de una campaña en Change.org, El abuso no prescribe, con el que queríamos hablar en el día en el que el Congreso de los Diputados va a votar el proyecto de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. ¡Cruzo los dedos! Miguel, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Ahora perfectamente, por fin. Vamos a ver si la conexión aguanta. Miguel, que nos habíamos quedado un poco con tu historia. Nos contabas que tú con 16 años te apuntas a un grupo de scouts que está comandado por un hermano de esta abadía y que se aprovecha un poco pues del momento de debilidad que estabas tú pasando para cometer abusos sexuales. ¿Qué ha sido de esta persona?
Bueno, este señor, cuando yo me quejé a sus superiores, en vez de denunciarlo a la justicia, lo que hicieron fue mandarlo a un monasterio que la orden tenía en el interior de Cataluña, ¿no? Uh-huh. El modus operandi habitual de la jerarquía católica. No denunciar a la policía y moverlo de sitio. Y desgraciadamente ese señor falleció sin haber sido juzgado, sin haber sido condenado, y años después, cuando yo denuncié públicamente los hechos, se descubrió que yo no había sido la única víctima, sino que al menos había abusado de otras 11 personas. Claro, durante 30 años.
Esto es muy habitual, ¿no? Quiero decir, Miguel, cuando uno tiene 16 años y vive esta situación, claro, es muy complicado primero contarlo en casa, después acudir a la policía para denunciarlo, porque uno es una persona, bueno, pues muy joven, con muchas inseguridades encima, en fin. Normalmente, ¿cuánto tiempo tardan las víctimas de menores de abusos sexuales en denunciar?
Bueno, el mejor estudio que se ha hecho sobre el tema fue la Real Comisión de Investigación de Australia, y lo que encontraron tras preguntar a 5.000 víctimas fue que la edad media a la que las víctimas denunciaban era de 44 años.
Madre mía.
O sea, que habían sido abusados a lo mejor con 12, 13, 14 años y eran capaces de romper el silencio y de denunciar públicamente a los 44 años de edad.
Claro, por lo tanto, parece bastante lógico que este tipo de datos se tengan en cuenta para poner sobre la mesa algunas leyes de protección al menor. La que hoy se vota en el Parlamento Español, el Congreso de los Diputados, en principio fijaba los 30 años como plazo máximo para que las víctimas de abusos sexuales, siendo menores, puedan denunciar a sus agresores. Después se ha elevado 5 años más, a 35, gracias a una enmienda transaccional pactada ayer mismo por la mayoría de los grupos en el Congreso. Claro, teniendo en cuenta este estudio que nos dices, Miguel, no sé si va a ser suficiente o si lo consideras suficiente.
Sí, bueno, lo que pasa es un poco complicado porque siempre nos cuesta explicarlo porque hay que es tema de derecho, pero la idea que le tiene que quedar a la gente es que con la nueva ley,
sí,
dependiendo de la edad de la víctima y del tipo de delito, estos delitos prescribirán entre que la víctima tiene 40 años de edad,
sí,
y 55 años de edad.
Uh-huh.
Bueno. O sea que es un avance fundamental, porque las víctimas van a tener 17 años más para denunciar.
Claro, aquí el problema quizá esté, Miguel, no lo sé, si esta ley puede o no tener efecto retroactivo. Es decir, si las personas que ya fueron abusadas, que en este momento siguen siendo víctimas, porque uno no deja de ser víctima nunca de este tipo de actos, van a poder atenerse o acogerse a esta nueva ley o solamente va a empezar a contar con los nuevos delitos.
No, la ley, las reformas del Código Penal nunca son retroactivas, por lo tanto esto va a servir. Y además que yo creo que esto es lo más bonito, ¿no?, de la campaña. Ha habido mucha gente que se ha implicado, muchas víctimas que han denunciado por algo que a ellos no les va a beneficiar. O sea, todo esto lo estamos haciendo por los niños del futuro, que van a ser los que van a estar un poquito más protegidos, ¿no? Pero desgraciadamente, a nivel penal, pues la ley no es retroactiva.
Desde tu punto de vista de víctima y de haber hablado con muchísimas víctimas, Miguel, ¿consideras que está suficientemente penado? ¿Cómo se pena en estos momentos los delitos de pederastia?
Bueno, depende del tipo de delito, depende mucho de la edad de la víctima. Hay un rango entre los 5 y los entre los 3 años y los 15 años. Pero lo que es muy importante es que siempre se pone el foco en la pena, ¿no?
Sí.
Pero el que se pongan unas penas muy duras en el Código Penal no sirve de nada si no se puede perseguir estos delitos porque está prescrito.
Ya.
O al final, aunque la víctima denuncia, no hay una condena porque el procedimiento judicial no es amigable para los niños o no es amigable para las víctimas. Entonces, ahora mismo las penas, realmente yo creo que no hace falta endurecerlas, no es un problema de dureza de las penas, sino fallan otras cosas del sistema. Falla el plazo de la prescripción aún, porque aunque hemos conseguido un gran avance, lo ideal sería que fueran imprescriptibles, como han hecho otros países como Bélgica. Hace falta juzgados especializados contra la violencia infantil, de igual manera que hay juzgados especializados contra la violencia contra la mujer. Hace falta que los fiscales y los jueces estén bien formados. No pongamos el foco únicamente en la pena, sino pongamos el foco en todo lo demás.
Bueno, repito, para quien se haya incorporado a esta conversación a lo mejor un poquito más tarde, tú tenías 16 años cuando sufriste esos abusos. Tardaste pues 2 décadas en denunciarlo públicamente. ¿Qué secuelas te ha dejado a ti esto? Ya no solo los abusos, sino estar viviendo esa experiencia tú solo durante 2 décadas y en silencio.
Bueno, yo necesité 6 años de terapia semanal para superar el trauma de los abusos. Afecta mucho la imagen que tú tienes de ti mismo, ¿no? El autoconcepto, lo que es la autoestima, porque realmente alguien que es importante para ti, en vez de tratarte como una persona con sentimientos, que tiene una valía, te trata como un objeto sexual de usar y tirar.
Ya.
Afecta mucho la confianza que tienes en otras personas. Porque en mi caso, lo peor no fue que mi agresor se aprovechara de mí, sino es que sus superiores y sus compañeros lo sabían y lo taparon. Entonces, claro, esto te genera aún mucha más desconfianza, ¿no? Porque ya no te falla una persona, sino te falla una institución. Y luego te cambia la visión que tienes del mundo, ¿no? Porque ves el mundo como un lugar muy cruel, muy arbitrario, donde no se cumplen unos mínimos estándares de justicia, ¿no? Entonces, distorsiona mucho el cómo afrontas la vida.
¿Durante cuánto tiempo sufriste esos abusos, Miguel?
En mi caso, duraron durante 1 año. Yo subía un fin de semana al mes. Entonces, progresivamente fueron aumentando de intensidad hasta que llegó un momento en que llegó a besarme. Y cuando me dio ese beso, a mí se me hizo clic. Y me di cuenta de que, bueno, de que la relación era muy perversa, ¿no? Que era muy explotadora. Y entonces ya, a partir de ese momento, yo ya dejé de subir a la abadía de Montserrat, ya corté todo contacto. Pero entonces lo que pasó fue que mi agresor
comenzó a acosarme.
Yeah.
Y comenzó a llamar a mi casa, a hablar con mi madre, para intentar persuadir a mi madre de que me animara a seguir subiendo a la abadía, ¿no?
Uh-huh. Y tú en aquel momento no comentaste nada en casa, ¿no? ¿Lo comentaste con algún amigo? No sé si tienes hermanos, Miguel.
Sí, yo lo comencé a contar con algunas amistades, uh-huh, que sí que me apoyaron desde el primer momento. Y yo en ese momento, inicialmente, no se lo llegué a decir a mi familia, pero poco después sí que lo hice. Yo venía de una familia que era, pues, creyente, de ir, yeah, a misa los domingos, que tenía una buena imagen de la iglesia, como un lugar donde se hacían buenas acciones, donde se ayudaba a los débiles y a los vulnerables. Y entonces, pues, cuando se lo conté a mi madre confió en la institución. Y mi madre se puso en contacto con el abad José María Soler para, uh-huh, decirle lo que había pasado. Y entonces el abad lo que le recomendó a mi familia fue que no denunciáramos, que era mejor que se resolviera internamente, que ellos iban a tomar medidas. Y entonces, claro, las víctimas de abusos en la iglesia muchas veces venimos de familias católicas.
Claro.
Y cuando nuestras familias contactan con la jerarquía católica les dicen que lo mejor es encubrir el delito. Lo cual es una aberración moral.
Efectivamente, vamos. Yo creo que cualquiera con dos dedos de frente se ha dado cuenta de que estamos hablando efectivamente de una auténtica aberración moral. Bueno, tú llevas años, Miguel, compaginando un poco tu actividad como activista contra este tipo de delitos con otra actividad, con un trabajo que es el de psiquiatra infantil. ¿Te has encontrado con muchos casos de abusos a menores durante este tiempo que llevas trabajando con niños?
A ver, normalmente lo que sí que se ve es que muchas veces no es solamente el abuso sexual,
yeah,
sino es la vulnerabilidad previa que tiene el menor.
Uh-huh.
Problemas familiares, que los padres puedan tener algún tipo de enfermedad mental, pues que estén pasando a nivel familiar una mala racha, pues a lo mejor a nivel de separación, de divorcio, que el niño tenga algún tipo de vulnerabilidad previa, por ejemplo, que tenga una discapacidad. Uh-huh. El ser menor ya es factor de riesgo.
Yeah.
El 50% de los delitos sexuales que se denuncian en España, la víctima es menor. O sea, le puede tocar a cualquiera, a cualquier familia.
Yeah.
Si hay gente que se piensa, esto a mí no me va a tocar, se equivoca. Pero luego,
¿sí?
si el ser menor ya es factor de riesgo, hay otros factores que aún aumentan mucho más el riesgo.
Uh-huh. ¿Qué son?
Pues, por ejemplo, una de las mejores maneras de proteger a los niños es que desarrollen relaciones de confianza con adultos, uh-huh, protectores.
Ya.
Y lo que se recomienda es que intentar que el niño tenga un adulto de referencia y de confianza en cada entorno.
Uh-huh.
Un adulto de referencia en el entorno familiar, un adulto de referencia en el entorno escolar, porque entonces, si el abuso pasa en un entorno, al menos lo puede contar en otro.
Claro.
Si el abuso pasa en la escuela, lo puede contar en casa. Si pasa en casa, lo puede contar en la escuela.
Claro, efectivamente. O si no lo cuenta, por lo menos se puede detectar. Cuando, en fin, conoces a un niño muy bien y empiezas a detectar cambios raros en su comportamiento, en su estado de ánimo, cuidadito, porque puede haber un problema. Bueno, Miguel, para resumir un poquito, ¿tú estás satisfecho con este proyecto de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia que se vota en el Congreso de los Diputados? ¿Le hubieses añadido algo o le hubieses quitado algo?
A ver, yo creo que hay dos temas que a mí me hubiera gustado. A mí, sí, me hubiera gustado que hubieran aprobado la imprescriptibilidad de los delitos,
sí,
de pederastia.
Sí.
Y luego, otra cosa que también es muy, muy, muy importante, que es una cosa que se llama la prueba preconstituida,
sí,
que es que el menor declare lo graben,
sí,
en vídeo.
Uh-huh.
Y tenga que declarar una vez, luego esa grabación se ponga como testimonio en el juicio y no tenga que repetir una y otra vez su historia. Esto se va a implantar en España con la nueva ley, pero solamente hasta los 14 años.
Yeah.
Y lo que los colectivos pedimos es que no se someta a los adolescentes de 15, 16, 17 años al suplicio de tener que testificar en el juicio. Que, por favor, tengan la opción de contar su historia y que se grabe mediante la prueba preconstituida, en vez de, pues bueno, de someterles a la tortura de contar 4 o 5 veces lo mismo.
Bueno, pues parecen peticiones muy sensatas. Esperemos que ese proyecto, cuando se convierta realmente en ley, la recoja. Hoy de momento ya sabemos que ese proyecto va a salir, porque son mayoría los grupos parlamentarios que la apoyan. Así que hemos dado un pasito más, tenemos una victoria más que sumar, Miguel. Cualquiera que quiera conocer la historia de Miguel Hurtado, por cierto, tiene su libro, El Manual del Silencio, se llama su libro, en fin, muy recomendable para todo el mundo, para saber por qué fases y cómo vive un joven, en este caso de 16 años, una experiencia tan traumática como ser víctima de abusos sexuales. Miguel, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que sigas teniendo mucho éxito con tu campaña en Change.org. Y seguiremos hablando a medida que vayamos avanzando en este tema, en el Congreso de los Diputados o en los juzgados, en cualquier sitio, pero seguiremos hablando del tema, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Desde hace un par de días, en el municipio de Valdemorillo cuenta con una aplicación que permite compartir coche entre particulares. Es un servicio que supone un ahorro de gasto para los usuarios, que reduce la contaminación y que además, atención, promociona el comercio local. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues nos lo va a contar Juan Carlos Martínez, que es manager en Smart Cities de Journify, que es la empresa que ha desarrollado esta app, que ya está al alcance de los valdemorillenses gracias a un acuerdo que ha alcanzado esta empresa con el ayuntamiento de dicha localidad. Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesada en esta aplicación, porque es verdad que la mayoría de los desplazamientos, si hablamos del municipio de Valdemorillo, se llevan a cabo pues entre Valdemorillo y Madrid por unas carreteras, en fin, que a determinadas horas van muy cargaditas, esto provoca atascos y, por lo tanto, compartir coche es una opción que nos parece fantástica. ¿Cómo funciona esta aplicación?
Bien, pues nada, antes que nada agradecerte el interés que habéis ofrecido a este tipo de plataformas, este tipo de servicios que estamos ofreciendo a los ayuntamientos, como en este caso es Valdemorillo. Y principalmente nosotros lo que hemos tratado de hacer es ofrecer o trasladar la misma accesibilidad que, por ejemplo, podría tener un municipio grande, como por ejemplo podría ser Madrid, que has nombrado,
sí,
pues trasladarlo a municipios pues un poquito más pequeños, como por ejemplo sería Valdemorillo o más medianos. A su misma vez, no solo mejoramos la accesibilidad, sino que encima lo que tratamos es de permitir un ahorro de gasto tanto a pasajero como a conductor. Y así, pues, eso conlleva pues una reducción de emisiones de CO2 al compartir coche.
Imaginemos, Juan Carlos, que yo vivo en Valdemorillo y que me bajo vuestra aplicación. ¿Cómo la utilizo? Es decir, ¿cómo funciona?
Bien, pues nada, antes que nada, tendrías que registrarte, tendrías que realizar un perfil, tendrías que seleccionar tu perfil como pasajero o bien como conductor. Y entonces, pues tú tendrías que facilitar una serie de datos básicos, como por ejemplo, pues tendría que ser el modelo del vehículo que utilizas o el número de matrícula. Y en función a ello, indicar un origen y un destino. Con esto lo que nosotros vamos a realizar es que dos personas con dos intereses distintos, es decir, conductor y pasajero, sean compatibles. Y entonces puedes realizar cualquier tipo de trayecto compartido. Asimismo, también hemos implantado un sistema de recompensas para incentivar el consumo del comercio local.
Ah, muy bien. O sea, que si yo utilizo esta aplicación y me registro y la utilizo, puedo obtener descuentos luego en los comercios locales.
Eso es. Cualquier trayecto que tú realices desde o hacia Valdemorillo, tú obtienes unos puntos que son canjeables dentro del propio municipio en una serie de comercios locales del propio municipio de Valdemorillo.
Bueno, imagino, Juan Carlos, que el hecho de tener que poner tus datos va en beneficio de todos. Es decir, tú vas a compartir coche a lo mejor con una persona que no conoces, tienes que tener la seguridad de que esa persona, en fin, es una persona fiable, ¿no?
Eso es, eso es. Claro, nosotros previamente a... Bueno, previamente a que tú puedas publicar un viaje, nosotros pues requerimos una serie de información, además de que internamente dentro de la aplicación generamos, bueno, ofrecemos un chat interno para que los propios usuarios puedan comunicarse entre sí. Y como tú bien dices, siempre hay que tener en este caso una serie de control sobre la información que se está ofreciendo al usuario.
Bueno, habrá control también, supongo, con las medidas de seguridad sanitarias. Claro, es que esto nos ha pillado con el coronavirus funcionando por ahí. Entonces, claro, a veces uno dice, uff, justamente ahora compartir coche, a ver si me voy a contagiar. ¿Qué medidas se toman?
Sí, pues antes que nada, cuando comenzamos con esta línea de ayuntamientos, que fue pues un poquito antes de esta situación de COVID, pues justo pues generamos una serie de medidas, como por ejemplo la utilización de la mascarilla durante todo el trayecto. Hemos generado una serie de procesos para el pago digital, para tratar de que el proceso pues del pago o de devolución sea mucho más ágil. La ventilación que está activada durante todo el trayecto, una serie de medidas, incluso la limitación de los asientos que se ofertan, una serie de medidas pues que, frente a la situación de COVID, pues tratamos de reducir ese riesgo de aversión a utilizar coche compartido.
Bueno, yo sé que vuestra empresa está negociando la puesta en marcha de esta solución de movilidad con varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, con bastantes ayuntamientos, con otros también del resto de España, pero como estamos en Madrid y estos son de Madrid, nos interesa mucho Madrid. Se ha puesto ya en marcha, como decimos, en Valdemorillo, nada, hace 2 días, ¿no? O ayer mismo. ¿Ya hay gente que se ha apuntado?
Sí, la verdad es que nos ha gustado mucho, la verdad, el incentivo que ha tenido los valdemorillenses en este tipo de plataformas, sobre todo por parte de los comercios y por parte de los usuarios, que como ya digo, pues su lanzamiento fue hace un par de días y ya estamos pudiendo ver resultados notorios en la plataforma, o sea que son buenas noticias.
Bueno, ¿cuántos usuarios pensáis o habéis hecho estudios de Valdemorillo que pueden llegar a utilizar? ¿Qué porcentaje?
Sí, pues en este caso Valdemorillo pues oscila en unos 12.000 habitantes más o menos y nosotros al final de año lo que pretendemos es realizar un porcentaje de trayectos diarios dentro de la plataforma de hasta un 20%.
Pero no está nada mal, ¿eh?
Son buenas cifras, pero bueno, hay que seguir trabajando y ver que hay una evolución dentro de Valdemorillo, del municipio.
Bueno, estaríamos hablando de casi 2.500 personas, lo cual supondría muchísimos beneficios. Primero, en ahorro de combustible, en contaminación, en menos atascos. En fin, que todas estas propuestas nos parecen fantásticas y nos parece fantástico que los ayuntamientos se unan a ellas. Así que, Juan Carlos Martínez, manager de Smart Cities de Journify, que es la empresa que ha desarrollado esta aplicación, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo.